La idea es que todo el tema esto de fortalecerse sobre los desafíos que te llevan a DAT. Explica que el DAT era darse cuenta que así como el alma es lo que da vida al cuerpo, existe alguien que le da vida al alma, que es la vida de la vida, así que es Hashem. Y el hecho de que te lleve al DAT un desafío y no otra cosa, es porque los desafíos son cuestiones que al ser tan bajas, porque no te das cuenta de que la presencia de Hashem está presente, eso es desafío, ¿no? Por eso no lo define como algo en particular, pero puede ser la pérdida de dinero, la pérdida de salud o lo que sea, que subjetivamente la persona diga, le haga creer que no, esto no, esto, no, no veo la presencia de Hashem en esto, en esta situación. Ese ocultamiento, si logró que a la persona lo afecte, quiere decir que vino a un nivel muy alto. Por eso que te puede llegar al DAT. Porque DAT es algo que el alma sí estaba en las alturas, pero no en ese tipo de altura. En una altura suficiente para darse cuenta que algo que no es presencia divina, venga a Hashem también. Porque hasta ahora el alma estaba presente con Hashem, con la cara. Entonces lo tenía todo servido. En el momento que el desafío pone en jaque eso, eso adquiere el DAT. Así como lo define acá. Y eso sería, bueno, como rescatar esa chispa de que cayó tan bajo, ¿sí? En los desafíos, más allá de que también hay que rescatar chispas que no necesariamente son tan bajas, como la de los Bilurim en general. Por eso acá dice que Bilurim no es el máximo, la máxima finalidad, porque te falta refinar aquellas cosas en las cuales no sentís la presencia de Hashem. Y algo que surge a partir de todo esto es la pregunta que se trae sobre que el Mashiach viene cuando el Dat no esté presente, es decir, ese Hadat, cuando esté distraído, más que cuando tengas la atención puesta en eso. Y veo como es contradictorio, porque si el objetivo máximo es llegar al Dat, entonces cómo el Mashiach va a llegar en ese aspecto, ¿qué es el Mashiach? Y así, concisamente la respuesta es que una vez que vos tomás conciencia asimiladamente en tu Dat, de que Hashem igual está presente en los aspectos ocultos, y eso te fortalece y te hace seguir adelante como si esa cosa no existiese y la superaste, te volviste fuerte en ese aspecto también, como que puedes seguir caminando con los ojos cerrados y hay camino. El trascender el DAT es cuando ya ni siquiera hace falta que hagas algo manual para lograrlo. No tienes que meditar en que Hashem está presente en esto. Solo, tipo una situación negativa, ya no es negativa, ¿entendés? Por eso está todo el tema de cuando uno se enoja, que es como una idolatría, o es como una reacción impulsiva que Hashem no está. ¿Por qué te enojaste en una situación? Porque no crees que Hashem esa situación te la mandó exactamente para vos. Otra cosa es que te ocupes, ¿no? Que te ocupes, sí, que te estreses, que te preocupes para hacerlo. Pero enojarse es propio del no DAT. Ahora, cuando uno llega al DAT, debería sentir como que de pronto hay cosas que ya no te molestan. Entonces, eso ya trasciende el DAT.
Tienes que ser DAT del ese Hadat, básicamente.
No, es al revés.
No, pero tenés que llegar al DAT del ese Hadat.
Bueno, lo que sería el DAT. Me parece que el DAT es algo que vos podés hacer. Claro. Ese Hadat es como cuando ya se volvió súper racional.
Claro, pero es como que te pasás del DAT y llegás al ese.
Sí, tal cual. Sí, es como una especie de piloto automático, no sé, así, ya integrado. Bueno, eso es en resumen, es el objetivo del descenso del alma. Es para esto, y explicó que los desafíos tienen esa chispa divina de la más oculta. Y al revelarla, que se encuentra ese punto divino que tiene el desafío, llegas al DAT. Ahora, punto 2. El objetivo, el tajlit, el objetivo del descenso de las almas acá abajo, para investirse en un cuerpo, y un nefesh atibit, y un alma natural en general, y un yetzer hará, porque vos podés tener un alma naturalizada humana, pero que logres que no esté el yetzer hará, pero también existe bajar hasta un yetzer hará, un cuerpo, y no un cuerpo, sino que ahí dice ab, gas, jumbre y fifrat, un cuerpo que sea grotesco, burdo. Porque hay gente que quizás tiene un cuerpo que lo intenta cultivar y refinar, o ya viene de fábrica de una forma bastante... Hay gente que es fría por naturaleza en lo que es lo pasional y no tiene tantas tentaciones, y están los que tienen este cuerpo burdo y grotesco y lo más bajo. ¿Y es para qué? Para bilurim. Acá vuelvo atrás un toque, aparentemente. Para bilurim, de barer nitzolz y tou. Para refinar en general son las chispas de tou, que cayeron beshvilas a keilim, cayeron en lo que se llama el esquema de la rotura de los recipientes, que principalmente en nefiló su descenso, su caída, es en las cuestiones materiales. ¿Dónde cayeron? ¿En qué? ¿Qué es lo que está desfasado? Que se llama tou. Lo podés encontrar en las chispas, en las cuestiones materiales. Y refinar las chispas de tou, balosa, membishnei, ofari. Refinarlas y elevarlas es de dos maneras. Una, mayevobe de jbilur, refinarla de una forma directa, aclarando cómo la cosa tiene algo de divinidad. Babéis, el segundo es lo que viene como nisayón. O sea que bilurim también es considerado nisayón también. Que acá ya lo ponen, por eso siempre se dice lo que es bilurim en general, nisayón es como que no lo... Nisayón es como, bueno, uy, pasaste por un desafío, como algo que no debería pasarte, y pedís todos los días, viste, que no te traiga el día de nisayón, viste, la mañana pedís que no te pruebe. El que no te ve es como que intentás subir de algo que es opcional. Vos no podés subir de lo que es obligatorio, que es bilurim. Pero acá ya entendimos que parte de bilurim es nisayón. Entonces es raro pedir que no te traigan pruebas, pues son las pruebas que te traen dat. Lo que uno pide es que no sean pruebas, viste, que eran sufrir mucho o que sean fuertes, que sean pruebas. Como decir, viste, ojalá todas nuestras preocupaciones sean, viste, entender el Talmud que estás estudiando, o el Maimer, viste, que tu mente esté, bueno, se te rompió un vaso, viste, si te compras otro, viste, como se dice, campanada, cuando se rompe algo, es mejor, porque así evitas que se rompa otra cosa, cuando rompe la copa en el casamiento, en el plato, como que representan particularmente el plato, que bueno, que sea lo único que se rompa en el matrimonio. Entonces, como que siempre vas a pasar por algo, pero uno pide siempre que se aminore el desafío. Y a través del servicio de los bilorim, las chispas de tou, se hace una aliá y una extra de luz en las almas. Es como lo mismo en otras palabras. Nosotros ya aprendimos que es dat. Pero acá en general, siempre, en planos generales, vinimos a que el alma llegue a un nivel superior que antes no tenía. Y siendo que el alma misma, el alma necesita tikkun, necesita, no vino acá a refinarse. El tikkun no se necesita, pero aliá necesita. Elevarse necesita, tikkun no. Y al contrario, o sea, o más, el alma, siendo una parte de la esencia, entonces es siempre posible elevarse. Aliado al día de Virún de Lemato. El alma, siendo una parte de la esencia de Hashem, como dice el Tania, entonces en ella es posible elevarse. Porque es una parte y no el todo. Si vos tuvieses todo en tu alma, no necesitas nada. No solamente que no necesitas rectificar, porque tu alma viene. La parte que vos tenés en tu alma no es que necesite un arreglo. Vino configurada para cumplir una misión, con todas las capacidades posibles. No es que vino con algunas capacidades y como que todavía no se definen y tenés que ir a descubrirlas durante la vida. No. Están ahí en toda su perfección. No es que nada más revelarlas. Pero aliá, sí. Lo que se entiende con aliá, aparentemente, es como que sos una parte del infinito. Bueno, el infinito es infinito, entonces vos podés elevarte siempre más. Aparentemente tiene que ver con eso. Pero ¿cómo? Refinándolo de abajo. Que el virus, porque vos como alma sos un prototipo que salió de una parte de la esencia, como otras almas que salieron de otra parte de la esencia. Entonces, como que vos, la única manera de elevarte es involucrándote en algo que hasta ahora no te involucrabas. Porque si el alma se queda donde está, puede estudiar Torah, puede ver a Yem, puede, como dijimos antes, todo, pero eso no lo va a hacer elevarse. Pero elevarse es involucrarse en lo que es el plano inferior, porque el virus del plano inferior que solo es posible también porque el alma, a través del alma, nadie puede decir refino lo inferior sin alma, es con el alma divina que se puede refinar. Y las Neyamot, Mishneh y Shem, por cuanto ellas son esencias, las almas, su raíz son del nombre Ma. El Ma significa un nombre que refina, el refinador. Que es Gematria hombre, Adam. También. Uyoter, y más, Shem, Bemeginas, Atzmo, Sinzor, Siseu, Etzem, Bemeginas, Ma, y son Atzmi. Acá no solamente que es Ma, como un nombre, un formato, sos el refinador, sino que también sos de la esencia del infinito, que es la esencia del nombre Ma también, y son esenciales. Que esta es la diferencia entre almas y luces y ángeles. Almas, luces superiores y ángeles. Porque arriba todo es luz, ya que arriba no es posible materialidad. Es decir, todo el asunto de existencia arriba es luz. Y así como abajo, en este mundo físico, toda la existencia es material, y la diferencia entre existencia 1 y existencia 2, o sea, una existencia y otra existencia, es el cuerpo y la esencia del ser o el ser. No solo la apariencia. Si una cosa es redonda, o si una cosa es cuadrada, o cosas así. Sino que la diferencia, así como acá abajo, las diferencias son, en general, no solamente en formas, de una forma redonda, una forma cuadrada, una forma estrangulada, una forma humana, sino también en el tipo de cuerpo que tenés, por más que sea redondo igual que otro cuerpo o forma, te distinguís también por tener un ser diferente. Entonces vos podés tener gente igual vestida, igual, rapada igual, son todos, no sé, iguales, son todos chinos, todos iguales, pero la diferencia es que este ocupa este lugar único en la Tierra y el otro no, porque el ser de él es único. Yo, obviamente, ni que hablar la personalidad y todo. Y entonces, que también son diferentes, obviamente, en apariencia, en aroma y gusto, todo, ¿no? Son solamente humanos, cualquier cosa. Y esto, todas son en general, si vos tenés que generalizarlos, son todos cosas materiales o masa. Todo forma parte de una misma masa material. No importa qué materialidad estás hablando, si animal, vegetal, humana, mineral, qué tipo de humano, todo es materia, a fin de cuentas, como todo es polvo que vuelve a la tierra. Y a pesar que todas son llamadas como una misma cosa, genéricamente, el nombre es solo un nombre prestado, como un nombre solo descriptivo, que describe en general que pertenecen al plano de la materia. Y lo mismo con respecto al plano superior. Si vos tenés que definir el plano superior de una forma general, como dijo antes, todo es luz. Bueno, todo es luz no, porque hay ángeles, hay almas, hay sefirot. Bueno, pero ¿por qué dijo todo es luz? Porque es igual que acá. Esta es la comparativa que está haciendo. Que le maila arriba tenés criaturas y cuestiones como almas, 10 sefirot, ángeles, recámaras, astros, pero todas son algo que se llama plano superior. Y el plano superior son luces. Solo que, ¿sí? Eso es lo que es la diferencia. Y las características diferentes que definen a cada luz es luz en formato Gesed, luz en formato ángel, luz, es como que cada una varía la luz, como que la energía esa en ese tipo de forma. ¿Sí? No tienen cuerpos, pero también tiene una diferencia en cuanto a la función, quizás, digamos, de lo que es la luz. Sí, es como energía, puedo decir energía es energía. Pero bueno, tenés que aprender sobre las diferentes energías, porque bueno, podés tirar energía así nomás y pretender que haya luz, que haya sonido, que haya video, no sé, hay miles de energías, que haya calor, o sea, energías de todo tipo. Y ahí es como que vendría como que el plano superior se define como luz, como si fuese algo que se llama energía, y acá como algo que se llama materia, por más que hay variantes. Y así como en el plano, así como en el plano superior, en el plano inferior, perdón, todas son llamadas con un nombre genérico, materialidad, físico, solo y que no solamente son cuatro reinos, mineral, vegetal, animal y humano, que los diferencian, sino que cada detalle en la creación de cada uno de estos cuatro reinados son diferentes entre sí. Y no hay, en estas diferencias, no es que son diferentes por tipo. Porque tenés a los herbívoros, los carnívoros, viste como aprendés en el colegio. Vas de lo más general a cada vez lo más particular. Y de lo general a lo particular, te encontrás con que también hay diferencias entre los tipos. Solo que las diferencias son en el tipo de especie.
¿Qué hora es en tu celular? Porque no sé cuál es
el tipo de
trabajo. ¿Qué?
Son el tipo de especie y las diferencias en particular es en la especie misma, en cada cuerpo, por ejemplo, de los seres humanos, como vemos. Vos también, pues, los felinos, los gatos y los gatos monte, no importa, o sea, medio, lo que sea. Y vos ahí empezás a ver todos iguales, pero después tenés que entrar, viste, al que vos domesticás. Y vos ves a todos los animales como, yo tenía este tipo de, ay, sí, bueno, mi perro, bueno, mi gato. ¿Cuántas veces pasó? Pero uno sabe que el que lo conoce bien va viendo las diferencias cada vez más particulares y va viendo la maravilla de cómo cada cosa es muy diferente a la otra, por más que es el mismo, de la misma clase, o de la misma raza, o del mismo estilo. Y acá dice, ¿acaso dijeron los sabios que no hay ningún rostro igual? Es decir, que a pesar que Hashem formó al hombre con el sello todos los hombres vienen del sello de Adam Arrillón. Es decir, él utilizó un molde. Como se dice, un molde. Puso el molde de Adam Arrillón y ese molde es el mismo molde para todos los seres humanos. Y Rambam dice que la forma del hombre, a pesar de que vienen todos de Adam, sus rostros no son iguales. Y así con respecto a todos los otros reinos también, que no hay ninguno que se pueda parecer al otro. Tenés que descubrir, incluso hasta telescópicamente tenés que fijarte en qué se distingue. Como vemos en la práctica, en los vegetales, el tipo de planta, las ramificaciones, las ramas, las plantas, las hojas que tienen, el tipo de hierba o el tipo de fruto, o el tipo de hierba en la tierra, hay que entrar ya en detalle de cada pedazo de pasto, y ninguno se parece al otro. Y no hay ningún pasto que se tenga similitud con otro, sino que cada uno es como que tiene su propia característica particular y única. Diciendo que todas son del mismo tipo, y son iguales en cuanto a quizás la misma función cumplen, porque cumplen lo mismo. Pueden ser las hormigas y hacen todo lo mismo. Es que hay hormigas, viste, como, o sea, que son aviadoras, hormigas de autobús, hormigas que tiran la basura, como nos muestran los dibujitos. Todas son iguales. En cuanto a su función, se puede tener que decidir, o sea, ¿para qué sirven las hormigas? Es esta función. Pero cada hormiga viene con su característica particular. Lo mismo con cada hierba y cada cosa. Y a pesar de que esta es la única manera de descubrir esto, es si vos trascendés sus características generales. Porque una vez que vos decís, listo, estas flores son todas, tienen el mismo olor, el mismo gusto, o este fruto, o esta hormiga, todas se parecen así. Claro, pero ahí ya la estás generalizando. Como cuando uno generaliza, todos los de este barrio son iguales, o todos los hinchas de estos son todos los mismos. Y eso es general. Por eso dice, che, estás generalizando, pero no son todos iguales. Esto te hace meditar en eso. Entrás y hasta que incluso puedes quizás encontrar una persona única, exclusiva, espectacular, que es de un estilo de reino y de forma y de raza que en general no soportás. O que en general ya lo sentís que los conocés y son todos así, pero justo este no. Porque empezaste a conocer su particularidad, no porque solo es la excepción. Todos son excepciones. Y eso que te hace entender que nadie es como excepcional, que, o sea, no existe alguien que diga, este es excepcional. Ah, ¿qué? ¿Y los demás no? Este es excepcional en esto que hace él. Incluso dentro de... pasan, ¿lo viste? En los deportes o en la música. Que bueno, hay muchos destacados, pero quizás hay uno que es legendario de este tipo de arte o de este tipo de deporte y nadie se lo igualó. Pero ¿por qué no? Tenés que quitar las comparativas, porque claro, nadie lo iguala porque nadie pasó por los mismos clubes que pasó, por los mismos bandas, por el mismo estilo, por los mismos problemas. Entonces es imposible que sea un solo héroe, un solo dios en la tierra en cuanto a especies. Tiene que haber que vos sepas ser sincero y descubrir cómo cada uno tiene su forma única y ver si él logró explotar esa cosa excepcional que tiene también. Porque hay muchas veces que no se logra ver la diferencia de una persona u de otra, pero porque no, él mismo no descubrió lo que es él y está copiando a otro. Obviamente vas a descubrir que tiene su propia familia, casa y se ocupa un lugar que otro no ocupa, pero descubrir realmente lo que uno es en particular, que realmente nadie puede igualar y que no seas más no seas una tuerca en un engranaje, en una máquina y puedas descubrir realmente lo excepcional que tenés, esa es la parte de esta idea de lo que está hablando. El motivo de por qué es así, que cada cosa tiene algo especial, lo vemos, por ejemplo, que en el pasto tiene un masal específico, cada hojita o cada hierbita tiene un masal específico que es la vitalidad divina que le da vida y lo hace crecer de lo chico a lo grande. Y ese es el concepto de meditar, de cuán cuantiosas son tus obras, Dios. Que es la frase Marra Buma Sehayem. El ejemplo, la metáfora de esto se puede entender en el plano superior, que también la existencia del plano superior, a pesar de ser solo espiritual y luz, tienen, sin embargo, no es lo mismo estar involucrado en el estudio de la Sefirot o el estudio de los ángeles o de los astros, porque aunque todo es espiritual, todo recae sobre esa misma categoría, cada cosa tiene su particularidad específica y su función y su efecto que no es lo mismo a otra cosa. Y no es lo mismo algo espiritual en los astros, a lo espiritual en las recámaras, a lo espiritual en los ángeles superiores y la existencia de los ángeles superiores, a la sefirot y las luces y los recipientes de las 10 sefirot, a las almas, que las almas terminan siendo lo más superior de la cadena espiritual por ser la esencia misma de Dios, como una parte de la esencia misma de Dios. Entonces, lo interesante, a ver, para mí esto es como una especie, no es que es una novedad lo que tiró, es como información. Lo que sería una novedad es que uno medite y se dé cuenta que al meditar en cómo funciona este mundo, que es más fácil de ver, cómo funciona la cadena, viste, la cadena de alimenticia en este mundo, que es una cosa como superior a otra y diferente y todo, va viendo la cantidad de detalles y cosas que hay. Bueno, descubrir todo eso en el plano espiritual también. ¿Para qué? Para descubrir la virtud que tiene el alma al ser una parte de la esencia misma de Dios. Y después volver abajo y darte cuenta que vos tenés ese alma acá. Porque Sefirot será súper elevado, pero te lleva por el camino hasta un cierto punto. Descubrir tus características sefiríticas que se asemejan en paralelismo a tu personalidad. Porque no nos olvidemos, Sefirot no son tu bondad, tu geburá, no es eso la Sefirot. Las Sefirot son... esa imagen y semejanza, lo que vos tenés como característica de bondad, eso vino a partir de una sefirá llamada Gesed. Pero la sefirá no es que es una bola que es buena. ¿Entendés? Eso es lo que hay que meditar. Y darte cuenta que eso solo aplica a las características. Pero imagínate llegar a lo que es la esencia misma, ser esencial. Como dijo, que ser esencial permite que vos te puedas elevar cada vez más. Gesed, en cambio, solo puede hacer bondad. No es que pueda hacer más bondad. O sea, mejor bondad que la que es. Toda la bondad que haga es parte de la característica de Gesed. En el momento que la bondad pase haga un acto de geburá, puro, no bondad de geburá, sino puro, eso ya es geburá. Entonces no se puede elevar, ¿no? No se puede trascender. ángeles. Los ángeles están el ángel de amor, el ángel de la curación, el ángel de este, el ángel del otro. Y no pueden, pueden cumplir una función, pueden tener éxito o fracasar, pero no pueden elevarse. Para eso lo trae. Y lo mismo con respecto a los perros, los gatos, las hierbas, la piedra, en el mundo. Si vos tenés que descubrir en este mundo un paralelismo, vas a descubrir que quizás todos los otros reinos menos humanos son como Sefirot, ángeles, pues esos ángeles se llaman Hayot, porque son bestias. Entonces vos que los animales son un reflejo de los ángeles. Las características de los animales y personalidades humanas son reflejo de la Sefirot. No sé qué serán las recámaras, pero supongo que las recámaras tienen que ver con nuestras recámaras en el mundo físico, el lugar donde cada uno vive, particularmente que vos tenés tu habitación principal, que es tu cama, donde no se la pertenece a nadie, y tenés la parte más pública de tu casa, y todo eso son recámaras que podés imaginar cómo sería en el plano superior, pero cuando llegás a lo que es alma, que sí puede tener elevación, y te das cuenta que vos, eso es lo que te hace estar vivo y aspirar a algo más. Y sentir todo el tiempo esa falta de que no sé si logré todo lo que tenía que lograr en la vida y siempre quiero más y algo más. Y ese vacío es porque tienes un alma infinita y esencial. No te sentís como monótonamente en la vida viviendo lo mismo. Si vos sentís que estás en una rutina, es como dice, el que no avanza, retrocede. Pero si vos vivís en una rutina es porque no meditaste suficiente para darte cuenta de quién sos. Mínimamente, que te des un alma, que es esencial, que puede elevarse, que puede cambiar de un momento a otro. Cuando te sentís en la monotonía, en el aburrimiento y cosas así, es porque, claro, quizás estás comportando como un animal o quizás estás eso, adaptando posturas y formas no propias de un alma. Porque en el alma no le pasa eso. En el alma es como solo sé que no sé tiempo, cada vez que entiende algo es como, wow, ve toda la superioridad a la que le falta alcanzar y aspira a eso. Por eso el tanto énfasis en como Rebe decía de que vaya de fortaleza en fortaleza, o cada vez que vos le presentabas algo te decía que tiene que haber más, y nunca estaba conforme en ese aspecto, pero porque en el aspecto de alma no puedes estar conforme. En el aspecto material sí, viste que siempre te dicen, en el aspecto material está bien ser conformista y ser agradecido por lo que tenés, pero en el aspecto espiritual no, tenés que siempre ser ambicioso, querer más, porque eso es lo que te hace conectarte con el aspecto espiritual de tu alma, si no es queda en lo material. Ok.